Mediterráneo. Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los funcionarios de prisiones siguen saliendo a la calle para pedir mayor protección. Ana Huertas.
Cristina, siguen las protestas este sábado frente a prisiones de toda España, pero sobre todo en Cataluña, después de que esta semana Núria López, cocinera en la cárcel de Mas d'Enrique en Tarragona, fuera asesinada por un preso. En la mañana del fin de semana, Marta, funcionaria de prisiones, nos atendía mientras se manifestaban frente a la cárcel de mujeres de Barcelona.
Porque llevamos años avisando del tema de las agresiones, avisando de que las prisiones necesitan más personal, que la plantilla está muy envejecida y que no se puede seguir así. No podemos vivir en el bonismo, que es lo que se han pensado que hay, y no puede ser. Y hace mucho tiempo que avisamos que esta es una línea que iba a pasar y ha pasado.
Durante las últimas horas hemos visto cómo los trabajadores de estos centros han levantado barricadas con piedras, palés y ruedas a las que han prendido fuego. En algunos casos hay mucha indignación. Los funcionarios de prisiones dicen que ya venían avisando, como os he escuchado decir a Marta, de que algo así podía suceder. Juan Baño.
Lo ocurrido en Tarragona, Nuria, la trabajadora penitenciaria asesinada por un preso en proceso de reinserción al que se le destinó en cocinas a pesar de estar condenado por degollar en 2016 a otra mujer, puede pasar en cualquier otra prisión de España en cualquier momento. Lo advierten consternados e indignados los funcionarios. 2023 cerró con una cifra récord en las cárceles españolas. 508 agresiones en las dependientes del Ministerio del Interior, un 12% más que en 2022. Una agresión cada 17 horas. Joaquín Leiva, de Acaip Prisiones.
Hay una política penitenciaria que atiende más a la estadística que a la realidad. No está teniendo en cuenta lo que es el tratamiento individualizado que deben tener los internos, sino se está haciendo una política general que quizás sea adecuada para el 80-85% de los presos, pero obvia ese 15% que es el que provoca incidentes graves.
Las prisiones de Andalucía, Aragón y Castilla y León a la cabeza, el Puerto 3 en Cádiz, Cizuera en Zaragoza, en primera línea. Más medios, más personal, denuncian los sindicatos. Un funcionario de prisiones no tiene en nuestro país la condición de agente de la autoridad.
Y en Rusia este fin de semana se celebran elecciones presidenciales sin ningún margen para la sorpresa. Son unos comicios diseñados totalmente a la medida de Vladimir Putin y que le van a garantizar el poder hasta el año 2030. Sin oposición y sucesor, va lanzado a su quinto mandato. Los tres supuestos rivales de Putin apoyan al Kremlin y además son unas elecciones en las que no hay observadores internacionales. Están llamados a las urnas 112 millones de rusos, se vota durante 3 días y el sufragio electrónico es una posibilidad para 38 millones de electores. Manuel Ángel Gómez.
Las elecciones que se celebran viernes, sábado y domingo en Rusia no son elecciones libres, asegura a COPE Leonid Dravkin, coordinador de OVD Info, una ONG rusa de defensa de los derechos humanos. Los líderes de la oposición no han podido presentarse como candidatos a la presidencia. Porque unos están en la cárcel, otros en el exilio y otros han sido asesinados. Al ser una votación a lo largo de 3 días, da a las autoridades rusas más facilidades para cometer fraude y presionar a los funcionarios públicos para que vayan a votar por Putin. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania se ha disparado el número de personas detenidas por motivos políticos en Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy juegan los dos primeros de la Liga, Alex Salguero.
A las 4:15 visita el líder el Real Madrid a Osasuna. No puede jugar Bellingham sancionado. La duda está en quién será el acompañante de Vinicius Arribas y José Lu o Rodrigo. Ancelotti habló en rueda de prensa del gran momento que vive el equipo.
Estamos mejor que nunca. Tenemos ventaja en la Liga. Cuarto de final de Champions. Vuelve Militao, vuelve Courtois. Tengo que decir, estamos mejor que nunca.
A las 6:30, turno para el segundo, el Girona, que tiene hasta 7 bajas y que visita al Getafe. Antes, a las 2, se va a jugar el Mallorca-Granada, a las 9, el Athletic a la vez. La jornada se abrió ayer con el Real Sociedad 2, Cádiz 0. Los andaluces siguen en descenso. En tenis, a eso de las 9:30, Carlos Alcaraz se va a medir al italiano Jannik Sinner en las semifinales de Indian Wells. La final femenina la van a jugar la polaca Swiatek y la griega Sakkari. En ciclismo, arranca la temporada de monumentos con la Milán-San Remo. Pogacar y Van der Poel son los dos favoritos. Y en balonmano, España roza el billete para París tras ganar a Eslovenia por 32-22 en el preolímpico. Hasta perdiendo por menos de 17 goles con Brasil, se clasificarán.
Gracias, Alex. Continúas en COPE. Escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España. Es 16 de marzo. El martes es el Día del Padre y la primavera empieza el miércoles. Y así estamos muchos, que el que no anda estornudando por las esquinas tiene problemas de sueño o adolece de astenias, que es lo que antes se llamaba tan románticamente melancolías. Y que no es otra cosa que el cuerpo y el alma desperezándose del invierno y estirándose al sol como las yemas de los árboles. Y eso, claro, duele en los huesos y en el alma. Me ha dicho esta semana un amigo cura que nuestros mayores se están confesando de odio. Ocurre que con los años y la dificultad de moverse, cuando muchos amigos ya no están y la familia anda lejos, los ancianos quedan medio recluidos en los pisos con la única compañía de los medios de comunicación. ¿Y qué te cuentan la tele o la radio más allá del fútbol? Pues imagínate. Imagínate lo que te cuentan. Que han absuelto de delitos a Puigdemont. Que no hay presupuestos, que el fiscal del Estado revela las conversaciones privadas de las personas, que Coldo y sus amigos se enriquecieron vendiendo mascarillas, o que nuestro dinero ha servido para rescatar compañías aéreas de amigos de la mujer del presidente. A los ancianos, claro, les dan ataques de ira. Y menos mal que van al cura y se confiesan, porque tú y yo no tendríamos esa sencillez. La semana que termina va a producir colas en los confesionarios, porque se ha conseguido el sumum, el máximo de la legislatura de Sánchez, que por cierto son apenas 8 meses y parece 3 años. 1. Aprobar la amnistía sin presupuestos a cambio. O sea, prometió la amnistía a Carles Puigdemont para pagar el apoyo de Junts a los presupuestos nacionales y le ha concedido el perdón generoso sin nada de nada a cambio. Más ridículo, imposible. El jueves aprobó el Congreso por los pelos la amnistía a los forajidos del golpe de Estado en Cataluña y el jueves anunció el presidente que no habrá presupuestos en España porque los indepes no apoyan. Están enfrascados en su nueva carrera electoral para el 12 de mayo. Con la particularidad de que el que irá como cabeza de lista por el partido Junts es el delincuente en persona. Así lo explicaba su abogado, el chileno Gonzalo Boye, condenado en 1996 por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla.
Sí, sí. sin duda, ninguna duda. De hecho, el miedo es ese. El miedo es que el presidente no solo participe en las elecciones, sino que la gane y vaya a la ceremonia de investidura. Ese es el miedo. Y es justificado. Es una posibilidad, pero evidentemente lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat, si él lo quiere ser.
Si es que no se puede hacer peor. O sea, prometes la amnistía para garantizar la legislatura y se la regalas sin que te apoyen. Dices públicamente que lo has hecho para pacificar Cataluña y consigues derribar el gobierno local. ¿Pero esto qué es? El repaso que le ha dado ayer la Comisión de Venecia al gobierno es histórico. Recordemos que estos señores no son de la Unión Europea, son de otro órgano internacional, el Consejo de Europa, que no tiene sede en Bruselas, sino en Estrasburgo. Lo forman 46 estados europeos tan variados como Azerbaiyán o Turquía y tiene observadores como Canadá, Estados Unidos o Japón. Bueno, aunque no sea nuestro gobierno de Bruselas, no por eso deja de ser importante. Y ha enviado un grupo de expertos a España, a petición del Senado nuestro, para examinar la controvertida ley de amnistía. Ayer presentó el dictamen. Escuchad a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
El respaldo es absoluto y por supuesto que tiene otros matices y otras recomendaciones el informe. Yo animo a que el Partido Popular haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía, que reconozcan las bondades de esta ley de amnistía para conseguir superar un conflicto como el que vivimos en Cataluña.
Vale. ¿Qué dice la Comisión de Venecia? ¿Qué es este respaldo absoluto que define Bolaños? Uno. Critica que haya sido aprobada la ley por el procedimiento de urgencia de forma acelerada. 2. Dice que cosa tan grave exige una mayoría mucho más amplia, mayoría cualificada y no solo mayoría absoluta. 3. Reclama limitar el alcance de la amnistía y considera demasiado amplio el periodo marcado. 4. Constata que la ley ha dividido gravemente a la sociedad española. 5. Aconseja que sean los jueces los que decidan si se levantan o no las medidas cautelares sobre los delincuentes y no una decisión automática, como pretende el texto. 6. Critica que todo está hecho como traje a medida para personas concretas. 7. Subraya que la ley no tendrá encaje legal internacional si beneficia las violaciones graves de derechos humanos. Y 8. Considera demasiado vaga la redacción actual sobre el perdón de los delitos de malversación de caudales públicos. Me salen 8 reproches de la Comisión de Venecia y no soy jurista. Hay que ver cómo discrepo de Bolaños.
El respaldo es absoluto.
El respaldo absoluto. La semana horribilis ha sido también la del intento de cargar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con el San Benito de la corrupción. Cuando el caso Coldo manchaba a medio gobierno, mujer del presidente incluida, los secuaces de Sánchez en la Fiscalía y en Hacienda han filtrado datos de Ayuso y su novio e incurrido en un delito. Ahora el novio en cuestión ha anunciado que va a querellarse contra el fiscal general y la ministra de Hacienda. Ayuso, evidentemente, no se ha escondido. Ha acusado al gobierno de cacería y de persecución política y ha añadido algo más. Ha hecho una recomendación a Pedro Sánchez.
Yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese, porque no sabemos qué le está pasando. Lo que a lo mejor recomiende son unas vacaciones en República Dominicana. Y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo.
¿Por qué alude Ayuso a unas vacaciones en República Dominicana y al vuelo directo? Pues el comentario está relacionado con los nada más y nada menos que 39 vuelos del Falcon a la isla caribeña, que por cierto no han sido justificados por Moncloa. 39 vuelos en 4 años. ¿Qué tendrá la maravillosa isla caribeña que tanto gusta al gobierno? Antonio Naranjo, compañero, periodista, habitual de Herrera en COPE, ha investigado estos vuelos del Falcon. Buenos días, Antonio.
Hombre, Cristina, buenos días. Encantado de estar contigo.
Tela marinera, porque 39 vuelos en 4 años, casi 40 vuelos en 4 años, no me parece un rango normal.
No, pero te voy a contar una cosa que es de ultimísima hora. Mira, es probable que de algunos de esos vuelos no sepamos exactamente nunca, no ya quiénes fueron y para qué, sino siquiera si existieron, porque el gobierno no va a asumir la existencia de una buena porción de ellos. O sea, después de agotar todas las vías de investigación para que den una respuesta, la respuesta va a ser que no asume la existencia de algunos de esos vuelos, lo cual lo hace todavía más sorprendente, porque sin embargo las hojas de vuelo, en las fechas oportunas que han reproducido varios medios de comunicación, sí que existen e indican que salieron vuelos de la flota oficial que utiliza tanto el gobierno como la Casa Real, desde Madrid hasta Santo Domingo, hasta la República Dominicana. Y sin embargo, y esto es lo llamativo, que sigue siendo muy, muy llamativo, sí que asumen la existencia de al menos 6 vuelos en los que participó directamente el propio Pedro Sánchez, y en uno de ellos, además, con su propia esposa, con Begoña Gómez. ¿Qué tendrá la República Dominicana para que Isabel Díaz Ayuso se haga esa pregunta que completamos aquí en tu programa con esa información? O sea, sí que hay 6 vuelos en los que estuvo el presidente del gobierno. Ahora, si quieres, te cuento cuáles son las justificaciones que le intentan dar.
Uh-huh. Y del resto se lavan las manos.
Sí, porque mira, esto son tecnicismos, pero yo creo que a los oyentes les gustará entenderlo. Toda esta flota depende del Ministerio de Defensa, es la llamada División 45, en la que están asignados pues todas las aeronaves oficiales que pueden utilizar tanto el presidente del gobierno como el rey de España, como en determinadas circunstancias algunos ministros, ¿no? Y hay básicamente 2 tipos de naves: el famoso Falcon, que es el avión más conocido por lo menos en España, ¿no? Y luego Airbus, que son aviones más grandes y de una autonomía mayor, que se utilizan para vuelos de larga distancia, ¿no? Pues en el Falcon es más fácil que se vaya uno a Bruselas, y en el Airbus pues es más sencillo que se vaya a la República Dominicana. Yo, mi teoría, pero esto no deja de ser más que una especulación, porque ellos tampoco son capaces de confirmarlo, es que muchos de esos vuelos, a partir de los 6 que sí que se asumen desde presidencia del gobierno, tienen que ver con que cada uno de los vuelos que hace Sánchez, transoceánicos o de larga distancia, en realidad comporta la movilización de 2 aviones. Pero esta es mi teoría, ¿eh? Es decir, por un lado va el Airbus, que es en el que va él, que prácticamente no necesita escala nunca, o sea, puede ir directamente a la República Dominicana, aunque luego puede hacer ahí escala si el destino es más remoto, pero a la vez va un Falcon, pues no sé si es por llevar a más gente, o porque, en fin, por cuestiones de seguridad, si se estropea uno, pues tener otro a mano. Esto de hecho sí que está confirmado en un caso, en uno de los viajes a la República Dominicana, que fue el que hizo Pedro Sánchez el año pasado para ir a la cumbre iberoamericana de la que también fue el rey, pero, y esto es llamativo, aprovechó para quedarse allí utilizando recursos públicos un día más y organizar también en la República Dominicana, qué fijación, una cumbre de la Internacional Socialista. Es decir, utilizó recursos públicos para un acto privado de partido, y ese fue el viaje en el que además estuvo allí Begoña Gómez. Begoña, la flor que citó Isabel Díaz Ayuso en esa frase tan enigmática que llevamos todos varios días intentando descifrar, ¿verdad?
Claro, los 6 viajes en Airbus y los 6 viajes paralelos hacen 12 viajes, vamos a decir. Pero de los 39... a los 12, todavía nos quedan 27.
Claro, lo que pasa que, mira, la justificación que le dan a esos viajes de Pedro Sánchez en distintas fechas, unas en verano y otras a principios de año, es que eran viajes oficiales con destinos a países como Honduras, como México y como Colombia, que necesitaban de una escala técnica que, entre todos los países en los que se podía hacer, pues elegía en esos casos siempre la República Dominicana. Entonces, esta es mi cuenta de la vieja, Cristina. Si cada uno de esos vuelos En fin, para ir al destino final, en realidad son dos, imagínate, Madrid, República Dominicana, República Dominicana, México, México, República Dominicana, República Dominicana, Madrid, ¿no? Uh-huh. Si además multiplicas por dos la posibilidad, esto no es más que una hipótesis, pero creo que es muy razonable, viendo cuál ha sido el despliegue habitual, que no sé por qué no cuentan, quizá porque les dé vergüenza decir que cada vez que se mueve se va con dos aviones. Si multiplicas por dos las aeronaves movilizadas, pues ya te empiezan a cuadrar las cuentas, pero siguen siendo muchos vuelos, o sea, seis vuelos a la República Dominicana, que es el país, y por eso a ti, que eres una periodista estupenda, te ha llamado la atención. Claro, la República Dominicana es el país que aparece citado en las investigaciones de la trama de Koldo y las mascarillas. Es decir, la investigación periodística y también oficial cree que era el país que utilizaban miembros de la trama para guardar dinero negro, y no se sabe si para blanquearlo. Eso es lo que aparece, en fin, en muchas revelaciones periodísticas que nadie ha sido capaz de desmentir. Como además es un país en el que trabajaba Globalia, que es la empresa rescatada por Pedro Sánchez, si quieres te cuento luego cómo ha sido el rescate, que también es de traca. Mm. Rescatada por Pedro Sánchez, justo, vaya por Dios qué casualidad, después de que la esposa de Pedro Sánchez mantuviera relaciones comerciales con ellos, pues claro, pues todo es más llamativo de lo que podría ser en un principio. Es decir, viajo mucho a la República Dominicana con una agenda oficial que, vaya por Dios, me obliga a parar siempre en el mismo país para hacer una escala técnica, y ese es el mismo país en el que, bueno, pues aparece la sospecha de que se utilizaba como epicentro del blanqueo de dinero, en el que trabajaban empresas que luego el gobierno ha ayudado con ese fondo de rescate, y que, bueno, esto ya no deja de ser literatura. Yo en esto intento ser muy serio y no creo que las sospechas sean, en fin, no sé cómo decirlo, acusaciones formales, pero bueno, sí que son coincidencias que también sea un país, por ejemplo, pues conocido por haberle dado la nacionalidad al expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, que sorprendentemente está callado desde hace bastantes meses, a pesar de que lo de la amnistía no creo que sea una cosa que defienda mucho, o al que también fue algún joven diputado, al que tú y yo conocemos por las tertulias, que es Juan Segovia, diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid hace unos años, que también se fue a trabajar a la vera de Bono al país de la dominicano, ¿no? Entonces son demasiadas cosas.
Son demasiadas cosas, y es curioso, claro, que Bono acaba saliendo cuando hay dinero y hay beneficios por parte de los gobiernos socialistas.
Sí.
Me decías antes que el rescate efectivamente de la compañía aérea que trajo las mascarillas y que estaba en el entorno de personas que a su vez se arrimaban a Begoña Gómez, merece algún comentario.
Claro, yo de verdad insisto, hoy en día es muy fácil extender la sospecha general sustentándote en indicios razonables y en la lógica, y en esto hay que ser muy prudentes, pero yo veo la secuencia de hechos y como mínimo exigiría una explicación, que además te voy a decir yo luego al final cuál creo que debería de ser, y la secuencia es la siguiente. Es decir, la mujer del presidente del gobierno mantiene de manera pública y conocida relaciones comerciales, no sabemos ni su alcance ni la retribución, pero las mantiene con empresas que muy poco tiempo después de que ella trabe esa confianza son objeto de rescate por parte del gobierno a través de un fondo creado por decreto por Pedro Sánchez, que lo que hace es adjudicar de manera directa decenas y cientos de millones de euros a empresas que se supone que son A, estratégicas, y B, que han tenido problemas derivados de la pandemia. En esa situación, ese es el fondo que se utiliza, pues para, que te va a sonar mucho, para Plus Ultra. Plus Ultra, que era una empresa que ya estaba en pérdidas antes de ese rescate y a la que, sin embargo, por un informe favorable de José Luis Ábalos y suscrito a su vez por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también aparece en todas las salsas, recibe 53 millones de euros. Tú acuérdate que en esa época las empresas que se querían financiar tenían que recurrir, en el mejor de los casos para ellas, al ICO, al Instituto de Crédito Oficial. Sí. Y lo que tenían que hacer era luego devolverlo. Muchas, de hecho, una vez pasada la pandemia, han cerrado porque se han encontrado que mantuvieron artificialmente su actividad con un dinero que luego tenían que devolver. Bueno, pues otras empresas como Plus Ultra que ya estaba en pérdidas, que obviamente no es estratégica en el sentido de que su número de pasajeros es irrelevante para el tráfico español aéreo y que además funcionaba exclusivamente con 4 aviones alquilados. Y otra de las empresas que se beneficia de ese rescate por una cantidad muy superior, algunos dicen 700 y otros 1.000 millones entre distintas firmas de la corporación, es Globalia. Claro, Cristina, si a eso le añades, es decir, rescates, fondos, mascarilla, mujer del presidente, le añades que algunos de los miembros de la trama principal, la de las mascarillas, aparecen también en el rescate de determinadas empresas, es decir, el tal Víctor de Aldama este, que también parece ser que aparece en el episodio de las maletas de Delci en Barajas, insuficientemente aclarado, pero que parece guardar alguna relación con este tipo de empresas aéreas de origen venezolano, como mínimo da para hacer las preguntas, especialmente en un presidente del gobierno que se atreve a acusar en tribuna pública a una presidenta regional y a su hermano, a pesar de que el famoso caso de las mascarillas del hermano de Ayuso fue archivado por la justicia española y la justicia europea. Creo que yo queda como mínimo, ¿no?, para preguntarle a Pedro Sánchez, oiga, ¿nos puede usted explicar cómo es posible que su mujer trabajara para las empresas a las que usted luego ha rescatado? ¿Con qué beneficio? Porque el beneficio que haya sacado Begoña Gómez por decisiones de su marido presidente del gobierno también ha beneficiado al propio presidente del gobierno. Yo incluso iría más lejos. Por transparencia, le pediría, y de hecho lo hago desde la COPE, a la mujer del presidente del gobierno, para aclarar cualquier tipo de duda, que hiciera pública su declaración de la renta y su declaración de patrimonio. Ella no tiene obligación legal de hacerlo, cosa que sí la tiene el presidente del gobierno y todos los altos cargos, ¿no?, de la administración. Pero creo que vendría muy bien, porque si resulta que descubrimos que ella ha tenido un enriquecimiento con empresas beneficiadas por la administración pública, como mínimo podríamos concluir que ha sido antiestético. Y no sé si algo más. Sabes que ahora se especula con que este asunto que lleva la Oficina de Conflicto de Intereses puede acabar incluso en el Tribunal Supremo con una querella formal del PP al presidente del gobierno, ¿no? Pues a mí no creo que debiera ser necesario llegar hasta ahí, pero sí por lo menos exigirle aclaraciones a alguien que se las va pidiendo a todo el mundo y que cuando se las piden a él responde en plan, oiga, me hago el ofendido, ¿quién es usted para sospechar de mí? Apelando a su supuesta transparencia, que es inexistente, y a su palabra, que yo creo que vale bastante poco en estos tiempos, ¿verdad?
Desde luego vamos a tener que rascar mucho en torno a las compañías aéreas beneficiadas y desde luego los viajes del Falcon, que aunque en el caso de la República Dominicana puedan ser 40 o puedan ser 12, en general
son muchos
porque desde 2021 el Falcon ha realizado más de 4.000 vuelos y ha gastado millones en combustible. O sea que por aquí hay que hacer mucho trabajo periodístico.
Con un detalle añadido, si me permites, es que en algunos de esos viajes no resulta nunca sencillo averiguar cuál es la composición de la expedición, pero en los que sí que hemos llegado algunos a conocer el listado, y lo tenemos en documento oficial, aparece a veces sí y a veces no la mujer del presidente, Begoña Gómez. Pero lo más llamativo es que cuando aparece, por ejemplo, estoy recordando un viaje a Estados Unidos, lo hace empotrada en la expedición oficial, pero con una agenda propia privada que nunca llegan a comentar cuál es, ¿no? Es decir, va para lo que le viene bien, pero se calla para lo que no quiere contar. Y a mí eso me parece tremendamente llamativo, ¿no?
O sea, el uso alocado del Falcon empieza a ser muy escandaloso todo, Antonio Naranjo.
Sí, desde luego.
Pues gracias, porque es para comentarlo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
No, un beso, Cristina. Gracias.
Hasta luego. Uf, huele muy mal en Moncloa. En fin, vamos a mirar en lontananza porque necesitamos airearnos. Y la monarquía británica está protagonizando un escándalo grande. Kate Middleton, que era el sumum de todas las bondades, ha desaparecido y hay rumores muy serios. Lo que pueda estar ocurriendo con ella está empezando a afectar a la corona. Estará con nosotros Amadeo Martín Rey y Cavieses para explicarnos cositas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como el fotoprotector antienvejecimiento Foto Ultra Age Repair SPF 50 Distin, que antes costaba 29 euros y después 23,20. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Pues cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Por qué deseamos mal a otra gente y sobre todo a dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud?
Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Y Y vamos a la buena noticia del día, que falta nos hace y nos trae Ibudol de Kern Pharma con la ayuda de nuestra Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días. ¿Sabías, Cristina, que leer cuentos a bebés prematuros puede favorecer su desarrollo neuronal y cognitivo?
Bueno, pues lo puedo imaginar. Fíjate, pues, la lectura es una panacea.
Pues fíjate que la buena noticia es que ahora el Hospital 12 de Octubre de Madrid va a incorporar esta iniciativa en su servicio de neonatología. Y lo va a hacer poniendo a disposición de los papás de los prematuros una biblioteca y una sala de descanso para poder llevar a cabo esta práctica. Entre los beneficios que la lectura tiene para los bebés con un peso inferior al kilo y medio está, por ejemplo, la reducción de los niveles de ansiedad. Es una iniciativa que forma parte del programa Cuídame, que ayuda, entre otras cosas, a los padres a familiarizarse con los cuidados de sus bebés prematuros.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Seguro que a las 10.35, 9.35 en las Islas Canarias sabes que se está protestando en nombre de los funcionarios de prisiones por las agresiones que padecen. Pero es que hay una suerte de disminución de la autoridad de los funcionarios, representantes públicos, miembros de las distintas instancias administrativas. Fíjate. Presta atención a este dato, 769 es el número de agresiones a personal sanitario en 2023. O lo que es lo mismo, cada día dos médicos en España sufren algún tipo de violencia. Más datos, en el 66% de los casos la víctima de la agresión es una mujer. El caso, por ejemplo, de Victoria Muñoz, psiquiatra en el Hospital de Ciudad Real. En julio de 2020, en plena pandemia, la madre de un paciente se presenta en el centro. Por protocolo estaban prohibidas las visitas, pero se negoció que pasase a ver al hijo y darle dos besos. Ella lo entendió, pero cuando se lo comunicaron al paciente no les dio tiempo a nada.
Me pegó un puñetazo, me tiró al suelo, como digo yo, hice el bicho bola. Pero claro, el bicho bola te deja siempre la frente y las costillas descubiertas. Les empezó a darme patadas en la cabeza, en las costillas, y fue gracias al resto de los pacientes de la planta de psiquiatría, bueno, pues que no siguió. Se abalanzaron contra él, mi compañera, la pobre, me cogió de la bata, me arrastró como pudo por el suelo.
Resultado, dos costillas rotas, dos semanas de baja, secuelas psicológicas y una enorme impotencia.
Cuando me empezó a pegar, yo pensaba en mi madre. Y decía, me van a matar en una guardia y no voy a ver a mi madre. Y en ese momento entras, te quedas en blanco. Bueno, y aparte soy psiquiatra especialista en trauma. Y es verdad, te quedas en blanco, no sabes reaccionar. Mi familia es guardia civil, sale de defensa personal. En ese momento tú te haces una bolita y piensas que pase pronto.
Te cuento más datos de este informe del Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial. La mayor parte de los casos de violencia se dan en los centros de atención primaria, fíjate. Allí se llega al 43% de ellos. Por provincias, el ranking de las agresiones sanitarias lo lidera Málaga, con 39 casos. Le siguen Alicante y Madrid. Y vamos a Málaga, que como digo está a la cabeza. La doctora Teresa Valle es médico de familia, justamente en un centro de salud de la ciudad. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Usted también ha sido víctima de agresiones, ¿verdad?
Pues sí, lamentablemente desde casi el principio de mi carrera. Yo tengo mi plaza en un centro de salud de Málaga, pero he trabajado durante muchos años en urgencias del Hospital Civil de aquí de Málaga. Y ese fue el principal motivo que me empujó a dejar la urgencia hospitalaria y sacarme la plaza en atención primaria, pensando que íbamos a estar más tranquilos. Pero que va, no fue así. En atención primaria me he encontrado con una situación totalmente dantesca. Es mucho peor que la situación que viví en el hospital.
Bueno, vamos por partes, porque la primera agresión del hospital le pilló embarazada de 8 meses. Cuéntenos qué pasó.
Pues sí, era el 2007. Yo estaba, por entonces, el tema de la concepción de riesgo en el embarazo no estaba tan actualizada y, bueno, pues seguíamos con la gestación casi hasta última hora, trabajando. Y, bueno, pues fue ir a atender un paciente con un dolor al que me acerqué para darle un analgésico con un vaso de agua. Y me lo echó a la cara. Pues imaginad, yo me quedé en ese momento, no es que fuera doloroso físicamente, sino que la verdad que me llegó al alma, ¿eh?
Claro, es que porque es un desprecio enorme.
Un desprecio con la barriga, como la tenía, que es que y me lo echara a la cara, era además un paciente joven, tendría unos 20 y pocos años. Entonces, ese fue el primero, pero es que luego se han sucedido a lo largo de los años. Yo estaba allí 13 años y tanto yo como mis compañeros lo teníamos ya casi normalizado, el tener que ir a juicio. Vamos a denunciar esta agresión, venga, ¿quién le toca ir hoy al juzgado? A ti, yo te cubro, tal. Porque es que era una cosa ya habitual.
¡Qué barbaridad! ¿Y es cierto que cuando finalizaba el turno salía acompañada al coche porque tenía miedo?
Sí. Por supuesto, porque si había algún rifirrafe, alguna agresión verbal, que esa hay otra, las agresiones verbales casi ni se comunican ni se denuncian, pues nos acompañábamos porque los turnos muchas veces terminaban a las 10 o algunos a la 1 de la madrugada, y entonces nos acompañábamos al coche pensando que pudieran estar fuera esperando. Es más, es que yo dentro de las denuncias que he formulado y que he ido a juicio, ha sido amenazas con te voy a matar a la salida, te voy a violar a la salida, y bueno, pues de una manera malsana la tenemos como normalizado los sanitarios, el tema de sufrir agresiones verbales, porque las verbales son en la gran mayoría, las físicas un 20% aproximadamente, pero no podemos dejar pasar ni una. Yo ya me propuse agresión que sufriera, la denunciaba toda. Entonces yo traté de mejorar mi situación laboral, porque además yo tengo familia, tengo 2 hijos, marido, y yo no podía estar en esa situación.
Claro.
Pensando que
y desde, después
momento...
de 3 años de urgencias, la doctora decide cambiar estas urgencias por un centro de salud buscando más tranquilidad, pero ha sido, como dice el refrán, de Málaga a la Malagón.
Pues sí, porque los centros de salud... en general en Andalucía, desconozco la situación en otras comunidades, no están dotados de personal de seguridad ni otras medidas activas y pasivas contra las agresiones. Entonces yo me encontré en un centro de salud en el que no tenía en la consulta vías de escape, no tenía personal de seguridad, y bueno, pues ya está, cuando entraba alguien e intentaba agredir, pues estaba acorralada. De hecho, también he sufrido, además, mayor número de agresiones en primaria, en atención primaria. Y bueno, quiero recalcar que la Junta de Andalucía tiene un plan contra las agresiones aprobado en el 2020, en el que se recogen medidas como eso, vías de escape, consultas comunicadas, personal de seguridad, botón antipánico, pero que no se cumplen.
Amigo. Una última cuestión, doctora. ¿Cuál es el perfil? Porque es que, fíjese que es que ni me lo imagino, quiero decir. Es que son tantas las agresiones que dices, claro, ya no son locos con un problema psiquiátrico. ¿Cómo se sucede el evento? ¿Qué les pasa? ¿Por qué pegan a los médicos?
Pues mire, la causa, la verdad es que yo no lo sé. Eso habría que preguntar a los agresores, y de hecho cuando tenemos que comunicar las agresiones dentro de los formularios, que son interminables, que eso también es un hándicap a la hora de comunicarlas, pues uno de los apartados es la causa, yo qué sé, la verdad es que no lo sé.
A lo mejor no le dan el medicamento que él pide, o que le han pospuesto una cita, yo qué sé, no tengo ni idea.
Cristina, yo siempre me he negado a poner una causa, porque como la agresión no está justificada, pues nunca he rellenado el apartado de causa. En cuanto al perfil, de agresor, parece ser que un hombre entre menor de 55 años y siempre, prácticamente en la totalidad, la patología la demanda no corresponde a una emergencia médica, ¿vale? La persona agredida, el perfil de mujer es mujer, médico de atención primaria en general, ¿eh? Pero eso no quiere decir que en otros ámbitos también se cura, pero médico o facultativo de atención primaria en una edad comprendida entre 35 y 45 años.
La verdad es que, por mor del ritmo radiofónico, tengo que despedirla, doña Victoria, pero el aldabonazo es rotundo. Los médicos y los maestros son lo mejor que tenemos socialmente. Hay que protegerlos. Si de repente hay una ola de agresión de esta categoría, no solamente han de cumplirse todas las medidas especificadas, es que habrá que pertrecharlos muchísimo mejor jurídicamente. Doña Victoria Muñoz, dígame.
No, perdón, Teresa.
Perdón,
quería hacer una puntualización más, si me permite. Es decir, las cifras que se han facilitado son depende de la fuente, porque nosotros aquí en Málaga precisamente tenemos otras cifras mayores a las que se han facilitado. Y todavía son mayores las reales, porque las que se comunican son una minoría. Las que se denuncian, la punta del iceberg. Y las reales podrían multiplicarse por 10 las que se están facilitando.
Qué barbaridad. Pues es doña Teresa Valle, efectivamente, médico de familia en un centro de salud de Málaga. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Desde hace semanas estamos asistiendo, te lo decía antes, a una cosa excepcional y extrañísima. No sabemos ni dónde ni cómo está la princesa de Gales, Kate Middleton, y eso ha desatado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Se habla de un problema de salud mental, de una complicación de la supuesta cirugía a la que se sometió. Incluso hay quien dice que está muerta. Lo que está claro es que la gestión del caso está pasándole factura a la imagen de la Casa Real Británica. Para analizar lo que está ocurriendo en el entorno de los Windsor, hemos invitado hoy con nosotros a un experto en monarquías y doctor en historia, como es don Amadeo Martín Rey y Cavieses. Amadeo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando con Kate?
Bueno, pues mira, yo la verdad es que lo que voy a decir seguramente, en fin, es discordante con lo que dice la mayoría de la gente, pero bueno, yo pienso en lo que voy a decir, claro. Que es que creo que se está sobreactuando en este tema. Creo que se está exagerando y creo que la imaginación ha volado en demasía, a mi modo de ver. Para empezar, yo aquí hay como dos cuestiones. Una es el tema de la enfermedad, por un lado, y por otro lado, el tema de la fotografía, ¿de acuerdo? Son dos temas diferentes, aunque lógicamente están relacionados. En cuanto al tema de la enfermedad, yo tengo que decir lo siguiente, que es que tanto la familia real como el resto de ciudadanos británicos tienen todo el derecho a mantener en la privacidad respecto a sus temas de salud. Porque si, es decir, algunos me dicen, no, bueno, pues es que tiene un cargo público o una responsabilidad pública y por tanto eso le obliga de alguna manera a decir lo que tienen. Mentira, falso, no es así. Es que vive del erario público, de alguna manera. Bueno, entonces, si un profesor universitario o un cartero o un policía, que también es un funcionario del Estado, digamos, vive desde el erario público, ¿también tiene la obligación de decir lo que le pasa en su salud? Pues no. Entonces, por tanto, es decir, aquí creo que se ha sobreactuado y se ha exagerado en cuanto a esa privacidad. Cualquier enfermo tiene la necesidad de tranquilidad para curarse tanto físicamente como psicológicamente. Y esta señora actualmente pues está siendo asediada por la prensa y por la sociedad en general.
Sí, lo que pasa, Amadeo, es que te lo digo ya como experta en comunicación, el deber justamente de los expertos en Londres es hacer frente a una crisis, sea justificada o no. ¿Me explico?
Ah, pero eso por supuesto.
Claro, o sea, yo no voy a discutir que esta señora tenga derecho a su privacidad o a recuperarse. El problema es que ahora mismo la bola de una magnitud tremenda, claro. Y ahí hay alguien en Buckingham Palace que no reacciona.
Bueno, para empezar, hay dos sistemas de prensa diferentes en la monarquía británica. Por un lado, está Buckingham Palace, que es la corona británica en sí, es decir, el rey Carlos III, y tiene su equipo, y luego está Kensington Palace, que es el de los príncipes de Gales, y son dos digamos equipos diferentes. Por tanto, han actuado de modo diferente. Seguramente tendrían que haber actuado coordinadamente y no lo han hecho, ¿eh? Y luego errores ha habido, eso está claro, y ahí vamos al tema de la fotografía, ¿no? El tema de la fotografía, bueno, estamos en un mundo en que todo el mundo le gusta estar más guapo, más lindo, en fin, se retocan en cirugías plásticas y estéticas, se retocan en las fotografías que aparecen en todos los medios y las redes sociales, y eso hace todo el mundo. Ella ha hecho, pues por lo que ella, como ya ha dicho, ha retocado esa fotografía, seguramente de modo erróneo y mal, porque no es una experta, ella misma lo ha reconocido y ha pedido perdón por ello. Pero bueno, eso se ha exagerado de una manera tal que ahora se dice, se sacan conclusiones como que si uno ha retocado su propia fotografía es un mentiroso, no te puedes fiar de él, ya no hay fiabilidad, etcétera. Entonces, todo el mundo que retoca sus fotografías en las redes sociales son mentirosos.
No, pero no vuelvo a lo mismo. Si tú reconoces en las que has claro. retocado una fotografía y lo haces por escrito y sigues sin sí. mostrarte, prácticamente las últimas fotos son de Navidad, de Kate Middleton. Das pábulo a que tabloides de pocos escrúpulos, periodistas de quinta, empiecen a decir que todas las fotos que han mostrado a Middleton en los últimos meses, incluida, por ejemplo, en la que aparece en un coche con su madre, pues pueden ser retocadas. Sí.
Claro, aquí yo creo que el error está en la falta de transparencia.
Claro.
Digamos, la falta de transparencia. Ahora, la falta de transparencia, la transparencia tiene que ser también. Algunos piensan que la transparencia afecta a todos los ámbitos de la vida. Y hay cuestiones en la transparencia que no tienen por qué ser transparentes. Imaginémonos, yo distinguiría entre lo íntimo y lo privado, digámoslo así. Imaginémonos una enfermedad que una persona tenga que afecte, no sé, voy a decir una cosa un poco, unas hemorroides, imaginémonos. Bueno, pues a lo mejor no le apetece a alguien, no digo que sea el caso, evidentemente, pero no le apetece comunicar que tiene esa patología y eso pertenece a su intimidad. Es que, ahora, hay cosas de la privacidad de una familia real que ya no son propiamente privacidad, porque viven con unas responsabilidades que van más allá de la privacidad y tienen que mostrar cierta transparencia, eso es evidente. Pero un cierto margen de intimidad sí que tienen, a mi modo de ver, sí tienen derecho. Ahí donde está el error, a mi modo de ver, ¿yo qué hubiera hecho? Yo hubiera sido más transparente y hubiera dicho, mire, me pasa esto, esto y aquello, y me voy a pasar 2 meses hasta después de Semana Santa, que es lo que se ha dicho, en reposo, descanso, porque así me lo han dicho mis médicos, y se acabó. Y ahí se acaba el tema. Ahora, ¿tiene la obligación de decir cuál es la patología? Pues la diferencia entre Buckingham y Kensington está en que el rey, que sí es jefe de Estado y cuyo devenir político de la monarquía británica depende directamente de él, pues sí que ha sido más transparente, porque él se da cuenta de que su función es diferentísima a la de la princesa de Gales. Eso es así. En cambio, la princesa de Gales no tiene una función propiamente institucional, tiene una función representativa de alguna manera, pero la función realmente del jefe de la casa y el rey reinante es Carlos III, y por eso él ha dicho que tiene un cáncer. ¿Tiene la obligación de decir el tipo de cáncer? No, ¿por qué? Porque en realidad lo que afectaría a su salud es que, finalmente, tiene un cáncer, de un cáncer se puede uno morir o no.
Pero fíjate, por ejemplo, el caso de la reina Isabel, cuando se enfrenta históricamente a la imagen absolutamente popular de Lady Di. ¿Recuerdas, por ejemplo, el tipo de funerales que había que hacer y cómo no le correspondían los de Estado? Pero la reina reevalúa la situación, demuestra cintura y reconoce una simpatía que requiere cierto tipo de homenaje y se le da a Lady Di el funeral de Estado. ¿A ti no te parece que actualmente la corona británica va por detrás de la actualidad? O sea, que al margen de que Carlos III tenga un cáncer y lo haya reconocido y Kate tenga derecho a cierta privacidad, ahora mismo la bola es excesivamente grande como para estar callados como muertos.
Acabo de decir, por una decisión, a mi modo de ver, equivocada de no decir las cosas. Pero no sabemos por qué no lo ha dicho. La razón es, habrá que saber por qué no lo ha dicho. Y por cierto, la reina Isabel II Sí es verdad que hizo una inclinación de cabeza ante el féretro de Lady Di cuando se murió, la princesa Diana, cuando se murió y tal, pero también es verdad que los temas de su salud y los del duque de Edimburgo fueron llevados con muchísima más discreción de la que uno imagina. Y es más, cuando ya la reina Isabel II está a punto de morir, el día antes se dijo, bueno, estamos preocupados por la salud de la reina, sin decir por qué.
Pero date cuenta que en el caso de dos ancianos, casi, fíjate, se dan por supuestas los problemas de salud, claro, quiero decir. Lógico, cuando lógico. No tienes un problema neumológico, tienes un problema de cadera. Vida, ¿eh? Pero es que hablamos de una mujer muy joven, con una ausencia muy larga, claro, que bastaría claro, una cámara claro. En el interior del palacio con su marido para callar, sin necesidad de aludir incluso a los motivos.
Eso lo tendrá que gestionar, como decías tú, un gabinete de gestión de crisis, que tendrán, supongo, profesionales suficientes como para hacer semejante, tomar esas decisiones, y yo si fuera yo lo haría, ¿no?, para evitar todo este tipo de lucubraciones y de imaginación un poquito carentuyenta de la gente, que ya han dicho de todo. Las cosas que uno en la prensa británica son verdaderamente alucinantes sobre las razones de esta, digamos, de este apartamiento temporal, digamos, de la vida pública. Y yo lo haría así, yo haría eso. Ahora, habrá que preguntarle a ella, cuando salga de todo este asunto, bueno, pues, por qué ha hecho eso, si es que lo quiere contar, y que nos lo explique.
Que nos lo explique. Don Amadeo Martín Rey es nuestro asesor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Steven Seagal es un gran amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como las zapatillas de running de Under Armour Target Speed Suite, que antes costaban 64,99€ y después 45,49€. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El precio Lidl es... el mejor precio.
Llévate 18 albóndigas de pollo y pavo ahora por 2,89. Ahorras un 21%. Y un kilo de tomates canarios por 1,19. Ahorras un 35%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Anticipa la alegría del verano con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o Albania. Ahorra hasta 350 euros. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 11.